Muy buenas a todos los que nos escucháis. Muchísimas gracias por seguirnos a través de la página web. Un nuevo podcast. Estamos ahora, arrancamos ya con un nuevo podcast de La Voz de la Pasión. Seguimos este recorrido, seguimos hablando de muchos temas y hablando de la Semana Santa de Cuenca. Y hoy vamos a hablar de las actividades de las hermandades. Enseguida comenzamos. Reciban los saludos de Noelia Barroso.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Bueno, ya nos acompañan aquí en los estudios de COPE Cuenca, una semana más, Javier Caruda.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Luego tengo que preguntarte quién grabó la carátula de La Voz de la Pasión.
Pues mira, pues no lo sé.
Ah, pues tenemos que mirarlo.
Pues no lo sé, pero me gustaría saberlo. La voz me suena, pero no.
Sí, sí.
Lo preguntaré, lo apunto. Mira, lo apunto.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nos acompaña. Bueno, buenas tardes.
Buenos días.
Buenas noches. Que cada uno nos escucha a la hora que le apetece. Bueno, nos acompaña en los estudios Rafael Pérez. Él es vicesecretario de la Hermandad del ECMO de San Miguel. Rafa, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y buenas tardes o buenos días.
Buenos días, que te iba a decir buenas tardes, pero vamos a intentar que no, porque los oyentes, ya te digo, nos pueden escuchar cuando quieran. También está con nosotros Miquel Rubio, secretario de la Hermandad del Santísimo Paso de la Caña. Miquel, muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes.
Y Antonio Pérez Valero, que no necesita presentación alguna ya. Antonio.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, decíamos que queríamos hablar hoy de las actividades de las hermandades. Estábamos comentando, además, fuera de micro, la gran cantidad de actividades a lo largo del año que llevan a cabo las hermandades. Sin ir más lejos, todos los viernes Javier Caruda y yo hablamos de lo que denominamos Noticia Nazarena de la Semana, uh-huh. Agenda Nazarena, y la verdad es que siempre hay algo que contar, que es lo que es, la verdad es que sorprende muchísimo. Bueno, Rafa, Miquel, las actividades de las hermandades, ¿cómo las valoráis? Porque decimos que hay muchas. ¿Hay un número, digamos, que podamos decir se puede aumentar, se debería aumentar? ¿Cuál es la actividad de las hermandades? ¿Mucha, poca?
No sé valorarla, si mucha, si poca. Yo creo incluso que poca. Si dividimos esas 300 y pico actividades que has contado a lo largo del año, salen a una media de 10 por hermandad. Solamente con un novenario, ya una novena, ya son 9. Nosotros, por ejemplo, tenemos una por mes, ya serían 12. Solamente respecto a una actividad, al rezo de las 5 llagas. Con lo cual, bueno, lo que sí, de lo que hemos hablado antes es, hay hermandades, hay dos tipos de hermandades, las que hacen actividades durante todo el año, uh-huh. Y las que solamente se limitan quizá a la Semana Santa. Quizá eso es lo que más puede destacar.
Sí, yo distinguiría un poco entre actividades, dentro de las actividades, las que son propiamente religiosas, uh-huh. Que son, como estaba hablando Miquel, que son los triduos, las funciones, que también, la verdad es que se concentran muchas en Semana Santa, pero hay hermandades, por ejemplo, decimos a Miguel que nuestros cultos son en el mes de septiembre, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de las actividades no es que haya muchas o pocas. Yo, por decirlo por mí mismo, por ejemplo, considero que está bien el número de actividades. Mucha gente dice que se concentra muchas en Cuaresma, pero bienvenidas sean, porque yo me acuerdo de pequeño que es que no había casi actividades, quitando las funciones y las juntas de hermandades, prácticamente no había muchas actividades, ¿no? Y conciertos, yo de pequeño no es que no me acuerdo casi de ningún concierto, solo en el día del pregón que tocaba la banda de música. Entonces, ahora que sí hay muchos conciertos, este año hemos tenido casi un concierto por semana en Cuaresma, que no está mal, porque la gente la verdad es que le gusta mucho, y no vas a oír las marchas de Semana Santa fuera de Cuaresma, no tiene mucho sentido hacer un concierto fuera, ¿no? Pero yo lo veo bien, el tema de las actividades y la publicación de libros, sobre todo a los que nos gusta, así, por ejemplo, historia de la Semana Santa y eso, también que se vayan prodigando.
Uf, este tema parece que es un tema un poco vacío. Decir, bueno, actividades hermandades, uh-huh. Pero tiene su complejidad. ¿Por qué? Pues porque haré mi planteamiento. Uh-huh. Estoy con Mite, lo que decía, que podemos entrar a dividir las hermandades entre las muy activas, uh-huh. y las no tan activas, desde un punto de vista de programación, ¿no? Uh-huh. No es menos cierto que a lo largo del año prácticamente no hay un mes donde al menos no tengamos una función religiosa,
una cosa
que es una actividad.
Por eso yo hoy te corto, no estoy de acuerdo con Rafa. Yo creo que precisamente las actividades culturales, cuando se concentran, es en Cuaresma.
Sí.
No el resto del año.
No el resto del año, sí,
cuando podría parecer que fuera de la Cuaresma prácticamente no existe ninguna. Todo lo que existe son religiosos.
No existe, pues yo creo que hay miedo a que
al
fracaso.
Muy poquitas.
Religiosas.
Muy poquitas.
Nosotros tenemos.
Sí, pero quiero decirte que normalmente, pero bueno, vosotras tenéis un carácter...
La cátedra son seis meses antes de Cuaresma.
Pero es un carácter marcadamente religioso, formativo en este caso.
Formativo, exactamente. Claro, sí,
es,
sí.
Lo que decimos Antonio y yo en ese sentido, que aunque parece mentira, nos llamamos muy bien y pensamos muy, muy parecido.
Todavía Javier no la ha llamado antiguo, ¿no?
Hoy se está librando. Este sí que es cierto que las hermandades, las juntas de cofradías, se ha convertido en el gran motor cultural de la ciudad, o en el gran motor dinamizador de la ciudad. Es decir, no hay ninguna institución que ofrezca a los ciudadanos 300 y pico actividades. Y cuando digo esas 300 y pico actividades, evidentemente hay de muchos tipos. Funciones, quinarios, novenas, misa de difuntos, pero también tenemos exposiciones, charlas, conferencias, conciertos, concursos, hay un montón de cosas. Eso es el primer punto, el punto número uno. Durante todo el año, sí que las actividades religiosas se van más o menos llevando durante todos los meses, desde enero, que empezamos la función del bautismo, justamente después de la Epifanía, hasta el 27 de diciembre, función de San Juan Evangelista. De memoria os podríamos decir algunas: octubre la amargura, noviembre misa de difuntos de la cirofradía, tantas y tantas otras. Evidentemente, también es cierto que se lo centran muchas en Cuaresma. Aquí el problema lo tenemos, como decía Antonio, en lo que no son actividades religiosas, lo que son actividades cuaresmales. Y a lo mejor quizá deberíamos empezar a intentar cambiar el chip de aquellos que formamos parte de juntas de diputación. Tenemos el miedo a que si programamos una actividad de Semana Santa el 10 de octubre, pues a lo mejor no tenemos tanto éxito. Y quizás tendremos que empezar un poco, y cuando digo actividad, me circunscribo exclusivamente a una actividad cultural nazarena, por así decirlo, no religiosa nazarena, ¿vale? O sea, hay otro público, evidentemente. Entonces, bueno, yo creo que quizá es aquí la piedra de siempre. Tenemos que intentar esa coordinación, intentar no repetir. Hay muchos actos muy similares,
sí.
Muy similares. Y esa es la piedra que tenemos que arremeter.
Fíjate, estamos. Me has recordado que cuando pertenecía a la... teníamos la asociación OCE Nazarenas, uh-huh. Que recordaréis.
Sí, claro, sí.
Bueno. La primera actividad que hicimos fue una exposición aquella Semana Santa. ¿Ah? Y fue octubre-noviembre, o noviembre-diciembre, si no recuerdo mal. Fue antes de Navidad. Y tuvo un éxito brutal.
Sí, no,
y
ha habido,
enorme.
Yo creo, más organizaciones que se han sacado, organizaciones culturales que se han sacado del ámbito de Cuaresma. Yo quiero recordar algunos de los encuentros de los nazarenos que se hicieron, que estaban
sí, para octubre, por ahí también.
Sí, octubre, sí. Y bueno, incluso y los actores de homenaje a Marco Pérez, que se sacaron también del contexto también. De Cuaresma. Es decir, que no sé por qué ese miedo a si nos vamos de...
Y el tema de Navidad, que no sé si lo habías contado, todos los belenes de hermandades, porque pues, esos son muchos.
Eso es mucho, muy importante, y en el que participa
muchísima gente
de toda la ciudad. Quiero decir, eso mueve a la gente, a las hermandades, por supuesto, que lo montan, pero también a la gente de la ciudad.
La Junta de Cofradías nos obliga a salir a la calle dos veces al año. Una en primavera, ahora, si no llueve, y otra también. En Navidades, con la ruta de Belénes. Claro. Y eso sí. Esto es bonito, pero también es una actividad más.
Sí, más.
Por eso te digo, vuelvo a insistir en esta idea. Junta de Cofradías y Hermandades como elemento dinamizador de la vida cultural religiosa de la ciudad.
Quizá lo que hay que buscar es actividades de calidad. Potenciar actividades de calidad. Pero
sí.
Cualquier actividad de calidad
es
en esta ciudad... va a triunfar.
Sí,
sea la época que sea, y lo estamos viendo con exposiciones,
que,
lo estamos viendo.
Que ahora no son de calidad.
A ver.
Claro.
No estoy diciendo eso.
Si fuera malo diría fasta, pero no lo voy a decir.
No estoy diciendo eso. A ver, no sé si
de más
si
han, calidad. Yo creo que te
si han triunfado algunas, si no han triunfado, no lo sé. Ahora mismo desconozco el número de asistentes, número de visitantes por exposiciones, pero creo que lo que debemos de hacer es potenciar al máximo la calidad, buscar en cualquier actividad mejorar cada año, sea lo que sea.
Sí, sí.
Rafa, sea lo que sea.
En Cuaresma tenemos, no sé, 300 sí. conciertos.
¿Por qué no un concierto fuera de Cuaresma?
¿Por qué no un concierto? ¿Por qué no, pues igual que una hermandad hace un acto religioso o hace su función religiosa el 27 de diciembre, no puede organizar paralelamente un concierto para, es decir, celebrar no solo la función religiosa, sino celebrar la conmemoración, en este caso sería la de San Juan Evangelista, como digo, cualquier otra. Es decir, yo creo que además llegaría un momento en que se valoraría más. Eso pasa, no sé, cuando de golpe estás en casa y te sale por ahí alguno de la tropa o tal y te dice, que me he encontrado una pastilla de turrón. Oye, que bueno, está en agosto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues a lo mejor nos ocurre lo mismo.
Sí, sí, sí.
¿No? Porque resulta, pues que seamos claros, oímos unos cuantos conciertos que son muy, muy, muy paralelos.
Sí, la verdad que sí.
Generalmente, y muy concentrados. Entonces, eso priva también de público, ¿eh?
Sí,
sí, sí, bueno.
Sí, sí, sí.
Y te hace, este te hace más selectivo. Es decir, si yo tengo 5 conciertos, digo, uff, pues espérate, se me apetece ir a este. Y los otros no vas. Uh-huh. Habrá gente, por supuesto, que va a todos. Y oye, yo les envidio porque no, tienes ese tiempo, ¿no?
Imposible, sí, porque hay veces que coinciden.
Sí, pero también es cierto.
En Cuenca nos vemos las mismas caras y los mismos en todos sitios.
Sí, pero eso sería tema para otro programa. Porque sí, yo tengo la
además, para otro programa que podría no tener
sí,
que ver
bueno,
con
bueno,
Semana Santa.
Yo voy a lanzar el tema este. Yo tengo el convencimiento de que, bueno...
somos pocos, pero muy nerviosos, ¿no? Como el, sí. los gemelos.
Sobre el armazón este que hemos creado del mundo nacional. Nazareno va sobre el hombro de las mismas 200 personas. Y no nos engañemos, esto es así.
Sí, sí, sí. sí.
Podemos variar 50 arriba, 50 abajo. Hay citas donde sí que es mucho más popular, por así decirlo, por supuesto, pero sí. Lo normal es esto. Veamos, más o menos siempre hay más caras. Pero pues, por eso digo que eso daría para otro debate. El tema de las actividades, yo creo que, aparte de todo, Miquel hablaba de la calidad, que por supuesto, ¿no? Siempre tenemos que intentar o tender a que las actividades que organizamos sean cada vez, en cada momento, de una calidad mayor. Pero yo sí que... Y también lo que voy a decir, me parece que hay falta de creatividad. Estamos haciendo siempre lo mismo. Y no sé si es que el mercado se ha terminado.
No.
Yo me pongo en la piel del secretario de la Hermandad del Resucitado, que soy yo, y vamos, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Y acabamos siempre haciendo, pensando, no haciendo, pensando lo mismo. Es decir, pues el concierto, la charla, no sé,
nosotros,
a lo mejor nos falta, o a lo mejor es que no hay más que hacer.
Nosotros en el Liceo de San Miguel, por suerte hemos tenido, con la creación de la Asociación Cultural, que es en realidad la Asociación Juvenil de la Hermandad, porque toda la Asociación Cultural son todos los jóvenes de prácticamente... un grupo de jóvenes de la hermandad, son los que han empezado haciendo actos culturales. Son los que han empezado haciendo actos culturales, como un certamen en septiembre, coincidiendo con la función nuestra de prosa, sobre el CEOM San Miguel y de poesía, que se hizo el primer año hace 2 años, en un marco, o sea, en el atrio de la iglesia de las Angustias, ahí en la ermita de las Angustias, ahí se hizo al aire libre, quedó bastante bien, y este año han organizado un concierto en el día 23, el pasado 23 en San Pedro, que estaban desbordados porque estaba la iglesia de San Pedro que no cabía ni un alfiler, tuvieron que abrir las puertas de la calle, o sea, tuvo una llamada al concierto que ni siquiera nos esperábamos nosotros ni ellos mismos tampoco, ¿no? También, claro, el concierto lo has hecho dentro de Cuaresma, era la joven orquesta, marchas, una buena selección de marchas, pero bueno, nosotros en ese caso, en la hermandad, tenemos suerte en ese caso porque todas estas actividades las están organizando ellos. El otro día la procesión infantil, pues toda la organización de la procesión infantil por parte de nuestra hermandad la llevó también la Asociación Cultural. Es decir, estamos descargando un poco...
Pero entonces podríamos...
Y ellos tienen ideas que a lo mejor no tenemos nosotros, porque es que ellos si tienen 24, 25 años, 26 años, es la edad que tienen ellos.
Acuérdate de ti, cuando tenías 24, 25 pues años. 25... A ver qué te pasaba.
Eso también es importante, ¿no?
Rafa,
gente,
al hilo de
claro,
lo que
gente
vienes,
joven, con ideas... A ver, al final...
Sí, eso es, son otros.
Al hilo de lo que dices, si yo no puedo dejar pasar... el tema de la Asociación Cultural.
Sabía que ibas a entrar.
Claro, yo ya sabes que entro muy fácilmente.
Sabía que ibas a entrar.
No, o sea, que me parece extrañero. Yo siempre me hago una pregunta. ¿Cuántos de la Asociación Cultural son miembros de la directiva de la hermandad?
Pues, de momento, uno. Ha entrado uno por ser...
Creo que entiendes por dónde voy.
Sí,
las asociaciones las usamos para algo más.
Eso es.
Que nos sirvan de apoyo, sino que nos sirvan un poquillo... de relevo.
Sí, eso es. Nosotros hemos dicho
que al final sea la hermandad quien está organizando.
Desde hace un año que un miembro de la asociación se forme parte de la Junta de Diputación. Es que creemos que también es un germen lo que dices tú, Antonio, de renovación de las juntas directivas, claro, porque son la gente que más implica, que ese es otro tema y para otro programa también, bueno, de renovación, sí, en la, bueno, Semana Santa.
Que sigan los mismos, ese, sí, lo hemos oído todos. En
que lo estáis haciendo muy bien, seguimos.
Sigan los mismos, sí, claro, sí, esto es un problema.
Sí.
Pero podríamos caer en la falsedad de que creamos estos grupos para algo que es propio de una junta de diputación,
también,
que es marcar la actividad de la hermandad. Entonces, yo creo que los grupos jóvenes están muy bien,
sí,
tienen su...
Bueno, ellos están en ese campo y
está bien. Luego no nos olvidemos de una cosa, somos entidades religiosas, eso para empezar. Formamos una asociación cultural, pero estamos muy pendientes de la cultura y a lo mejor descuidamos en muchos casos la parte religiosa, que debe ser la principal. Quizá yo ahora me preguntaría, de esas 300 y pico actividades, ¿cuántas son religiosas y cuántas son culturales?
Hombre, eso ya, esa pregunta que me haces, Miquel,
y
ya
luego,
es para el 10.
Esa ya es para el 10. No, y luego vendría otra pregunta. ¿Tienen la misma asistencia las actividades religiosas que las culturales?
No,
eso está claro.
Pero eso nos diremos...
Y cada vez menos. Claro, o sea, cada vez menos, que es lo curioso.
Hace años ya teníamos, Antonio y yo, que somos muy antiguos, Antonio me incluye en el grupo.
Vale.
Teníamos esa discusión, sí, sobre el peso de la religión o la religiosidad y el peso de la cultura o del folclore, entendido como algo cultural, me refiero, ¿eh? Y entonces hace unos años sí que había una cosa no tan diferenciada, pero en los últimos años es cierto que el peso de la formación católica es muchísimo menor en comparación con la formación cultural.
Fíjate una cosa,
oferta cultural.
Las hermandades ya no son las que eran hace 30 años. Ahora tenemos que estar inscritos en un registro en el ministerio. Ahora tenemos que cuidar la protección de datos. Ahora tenemos que llevar una fiscalidad, tenemos que llevar... Ya no es como antes, que entre dos personas...
Que existía la buena voluntad.
Exactamente. Ahora es completamente distinto.
Sí.
Vale, uno de los principios que deben de regir en una entidad religiosa, en una asociación de fieles, una asociación pública de fieles, es la formación de sus hermanos, de sus miembros. Hay muy poquita formación y debería ser una actividad a potenciar en las hermandades. Tú fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no hay un curso para formar a los delegados de protección de datos? Por ejemplo.
Correcto. Te tengo la razón.
Creo que sí estaba organizando uno, pero...
Es una actividad que debería haber o un curso pues para ayudar a los tesoreros con la fiscalidad.
Cuando hablamos de formación en las hermandades, todo el mundo nos ponemos en la formación católica, por así decirlo.
Que no debe faltar.
Que no debe faltar, por supuesto. Pero
la primera y no debe faltar. Y tampoco existe.
Tampoco. A eso hay que llegar por otra, bajo mi punto de vista, hay que llegar por otra vía. Entonces, evidentemente, aunque cada vez menos... Pero es cierto que los que ocupamos cargos de responsabilidad en las juntas de diputación no somos formados o no estamos formados en lo que estamos trabajando. Por ejemplo, el secretario de la hermandad, que suele ser el delegado del tema de la protección de datos, en el 99% de los casos no tiene formación o la tiene mínima. Alguno, por alguna cuestión laboral, podrá tener más. La normalidad es que no. Pero el tesorero es lo mismo. El tesorero podrá saber mucha rentabilidad, pero a lo mejor no tiene conocimiento de esa rentabilidad específica que hay que llevar dentro del régimen del obispado, por ejemplo. Entonces, yo creo que la formación debe empezar por aquí. Y de ahí, cuando tú te sientes hermandad y te quieres hacer las cosas de acuerdo a una normativa de tu iglesia, entonces incidimos en la formación religiosa. Y eso yo creo que sería un poco un camino a medio plazo, ¿no?
Yo ahí veo la formación religiosa primero, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos entidades, primero, religiosas. Uh-huh. Entonces, imagínate un secretario que tiene que organizar una función religiosa o una novena o un triduo o lo que sea y no tiene ni puñetera idea, con perdón de la expresión, de liturgia, de lo que es un triduo, de lo que es una novena, de... Y eso se puede dar perfectamente.
Miquel, pero para eso está también la figura del consiliario.
Sí.
Me refiero
de acuerdo.
Que debe apoyar en eso. Que el tesorero o el secretario no van a tener el apoyo de alguien fiscal.
La cantidad de sacerdotes cofrades que hay en la diócesis, o no hay, o si están dispuestos a... Pero no creo que haya ningún párroco ni ningún consiliario que se niegue a dar esa formación Hombre, yo entiendo. En el momento que la hermandad tenga interés.
Precisamente.
Nosotros la cátedra nació así. Nosotros nos dimos cuenta de que para llevar la hermandad necesitábamos una formación específica, la solicitamos al párroco y empezamos con la acción pastoral de la parroquia, creamos la cátedra. Uh-huh. Y vamos año a año formándonos.
Pero si te das cuenta, eso surge de una mirada hacia el interior. Y lo que habitualmente hacemos las hermandades es una mirada al exterior.
Eso es, sí.
Ese es el problema. Es decir, cuando tú te sientas en tu sillón de directivo de una, o mismo de una junta de diputación, enseguida piensas, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y quiero hacer esto, pero tú, normalmente son cosas externas. O sea, no externas, sino hacia el exterior.
Hacia el exterior.
Hacia el exterior. Y lo que tú estás proponiendo
es una autocrítica,
es comenzar un viaje hacia el interior.
Eso es.
Es decir, bueno, yo como hermandad, ¿qué soy? ¿Y qué tengo? ¿O qué quiero hacer? Y es una forma de dar un pasito para atrás para comenzar hacia adelante. Es decir, bueno, a partir de aquí voy a hacer más cosas, pero voy a hacer desde un punto de vista diferente, voy a trabajar más de una forma distinta. Pero es que eso no se está dando.
No se está dando. Y la mayoría de la gente, de los hermanos, y duele decirlo, pues solo ven la hermandad con el fin de procesionar un día al año en su hermandad.
Sí, junta,
porque es que junta procesión y ya está. Y junta también escasa, porque muchas juntas tampoco
eso,
es
eso tema. Depende de nosotros.
Eso es otra cosa.
Sí, pero
cambiar esa tendencia depende de nosotros, porque también es nuestra obligación el fomentar la caridad.
También.
No hacer la caridad, o sea, no me refiero a coger dinero de la hermandad y comprar, no. Me refiero a fomentar la caridad, hacer una campaña en la que los hermanos ayuden, que se involucren, que se vean las caras un domingo.
Ese es el problema de lo que no pasaba antes. Es decir, las hermandades, cuando antes, hace 40, 50 años, no eran tan numerosas, se conocían todo el mundo. La masificación nos lleva a eso. O sea, en una hermandad de 1,000 hermanos es muy complicado.
Eso, mira.
Conocer más de 70, 80.
No, además, mira, nosotros, nuestro párroco
Cruz. Es que 1,000
hermanos,
1,000 personas es
muchísimo.
Es
imposible.
Además, digamos que, como en todo.
Además, hay gente que solo está en la lista inscrito. Es que no lo vas a ver nunca, ni por la procesión, ni por la junta. O sea, está inscrito en la lista, se le llega una citación, pero ya no lo vas a ver, no sabes ni quién es. Y nosotros, a raíz de lo que dice Miquel, el nuevo párroco en San Pedro, Cruz Campos, este año nos ha hecho unas charlas cuaresmales para las hermandades en San Pedro. Además, nos ha dado la oportunidad de que hiciéramos nosotros los textos que se iban a leer, las peticiones de los hermanos. Él nos ha dado la charla cuaresmal, nos ha dado la oportunidad a las hermandades. Pero también, el día que nos juntamos, porque entró de párroco hace unos meses, el día que nos juntó dice que es una pena, que es una parroquia que no tiene vida, porque está en el casco antiguo, una zona muy despoblada, y la mayoría de la gente que vive por allí pues no es practicante ni acude a la iglesia. Dice, tengo aquí 5 hermandades, pero yo quería que las hermandades hicierais vuestra vida religiosa todo el año en la parroquia. Y luego ya salió el tema ya de que muchos hermanos, que si es que ya no podemos subir ni siquiera al casco antiguo, porque no podemos dejar ni el vehículo. Y antes, hace siglos, pues los hermanos vivían en la misma calle de la hermandad.
Eso es
de la parroquia.
De repente,
y vivimos ahora a 200 kilómetros cada uno.
La iglesia nos pide
que volvamos allí.
Que seamos parte.
Que seamos parroquia, claro.
Concretamente, en el caso que dice Rafa, es que hay una gran oferta, digamos, de misas en el casco antiguo.
Eso es.
Hay poca población y cada 2 metros tenemos o un convento o un este de San Felipe para arriba. Tendríamos que contar.
Y vivimos en la parte nueva casi todos.
Claro,
es que
no todos en la misa, o sea que también.
No, pero bueno, yo me refiero como.
Pero es lo que dice.
Las hermandades debemos darle vida a nuestra parroquia. Debemos ser parroquia y darle vida y ayudar e involucrarnos en absolutamente todo.
Eso es.
Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que decís y la parte. Vamos a ver, la parte cultural de una hermandad. De acuerdo, pero primero tiene que cumplir para lo que está hecha. Primero cumplamos los fines que tiene una asociación pública de fieles. Y después, nos sobra tiempo, vamos a organizar una exposición. Y te hablo desde una hermandad que ya está pensando en una exposición para el año que viene, o está pensando en... Hay tiempo para todo, pero es que es eso, hay tiempo para todo. El otro día pues comentábamos cuando el rezo de las 5 llagas en la catedral... Uh-huh. Pues el primer rezo que tuvimos, pues fuimos 12. El segundo, 13. Al final, con la consistencia, el consolidar ese acto, se junta un número muy, muy respetable de personas a rezar. terminas el rezo y luego tienes un rato de hermandad fantástico, donde estás mejorando los lazos, donde estás teniendo esas... Y desde donde salen ideas, pues para una exposición o salen... Pero es que da tiempo a todo. Si lo planteas bien, da tiempo a absolutamente todo. Entonces, no sé, a lo mejor debemos de ayudar a los hermanos a esa introspección que decías tú. A lo mejor es nuestra labor el decirles, hacer que la hermandad sea una herramienta para mejorar la vida religiosa y la vida normal de ese hermano que a lo mejor tiene una depresión y juntarse un día a echar una cerveza con sus compañeros banceros lo anima.
Eso
por ejemplo, y te estoy hablando de... Pero da tiempo a todo. Y la hermandad tiene que estar en la vida, pero durante todo el año. En la vida de esos hermanos. Es que o procurarlo. Darles opciones.
De una forma paulatina, perdón, se está propiciando ese cambio. Es decir, hemos estado en un momento donde... O hemos pasado un momento donde las hermandades tenían por actividad. Es decir, era la función, procesión y la junta, por lo más. Y ahora tenemos un boom de actividades culturales y nos falta la pata que estás diciendo. La pata del volver a recuperar esa identidad.
La convivencia.
Exactamente. Esa recuperación identitaria de la hermandad. Es decir, nosotros somos estos los que damos, los que salimos el domingo de resurrección. Esos somos los nuestros.
Claro.
Entonces yo cuando veo una túnica blanca y un fajín de raso así bonito, pues me emociona. Pues es eso. Entonces, quizá tenemos nuestra labor como miembros de la Junta de Diputaciones con las grandes herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, pues esto, lo que tú decías, Mikel, que tenemos tiempo para todo. Afortunadamente claro. También ahora tenemos otra vorágine de actividades sí. Y tal, ¿no? Pues tenemos también esa responsabilidad de llamar a que la gente crezca dentro del seno de su hermano.
Decías de una pata. A mí me gustaría más que fuese una raíz. Me encantaba un comentario que me hizo Antonio después de ver unos documentos antiguos nuestros que decía que lo que no había cambiado en la historia de la hermandad era que si un hermano tenía una necesidad, se cerraba la puerta si hacía falta, pero el hermano salía con la necesidad cubierta, ¿verdad, Antonio? Me lo comentabas una tarde y eso se está perdiendo. Eso se pierde y
debería ser la raíz.
Esa antropología cristiana
era el fin de las hermandades en esas épocas.
De, hermandades, de alguna forma se está recuperando
y debe mantenerse de alguna forma.
La asistencia o la función asistencial de cara, me refiero a ajenos,
sí.
la beneficencia,
sí, sí, la social,
las caritas y tal, sí. Pero no se está haciendo a las necesidades internas. Fíjate. De hermanos, porque en todas las hermandades habrá hermanos. Bueno, que tengan sus necesidades y que en un determinado momento pues estén
hay
en
un bache que tienen
económico
grupos,
o moral. Claro, me da lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es fruto, todo eso se ha ido perdiendo fruto precisamente de la masificación.
Claro, la masificación. Antes. La masificación trae grandes cosas, bueno, también trae grandes problemas.
Pues vosotros que estáis en activo en como directivos, antes, en cuanto falleció un hermano, a los 5 minutos lo sabía la hermandad. Sí. Ahora hay muchas veces que la hermandad se entera.
No te enteras.
Al año cuando escucha, le devuelven la cuota y dicen, se murió.
Y eso que ahora tenemos una herramienta poderosísima que son las redes sociales.
Sí,
que hace 15 años,
no existía.
Si falleció un hermano... Los que usamos un poquito eso, y sé de qué te hablo, Antoñito, ¿sabes? Si te puedes dar a conocer a tu hermandad, oye, ha ocurrido esto. Y por lo menos la gente que visita ese perfil, pues lo puede saber. Hace 15 años no pasaba, no te enterabas. Si encima ahora no tenemos tampoco prensa escrita, me vais a decir que soy morboso, pero cuando había prensa escrita con sus estrellas te enterabas también. Ahora no.
Era el boca a boca. En esa época se conocía a todo el mundo
claro,
y era el boca a boca entre... Y ahora
eso,
sí, con,
eso es lo que falta, ¿no?
Pero
claro.
Siguen pidiendo, los hermanos fallecen y siguen pidiendo un guión y un estandarte o que se lleve un cetro al tanatorio. Eso sigue.
Con el hábito penitencial.
Sí, eso sigue.
Ese bien espiritual es algo que debemos potenciar desde las juntas de diputación. Es decir, al menos esto no se pierda, ¿no? Sea un hermano más o menos activo, con más antigüedad o menos antigüedad, me da igual, pero es hermano. Entonces, ese derecho que tiene el hermano, es decir, bueno... fallece y por lo menos
en sus misas también establecidas.
Muchos de los hermanos no lo conocen.
No, muchos no.
Lo conoce los, como digo yo, ese núcleo
esos 200,
bastante reducido que de los 1.000, 2.000 hermanos son los que más o menos tienen un poco contacto con la hermandad y con la directiva. El resto no saben ni eso, y les gustaría igual.
No, y ahora, como dice Javier, con las redes, con las redes sociales se entera muchísima gente de todo, ¿eh? Claro. Se entera la gente de todo, porque cada hermandad tiene su perfil de Facebook.
Sí, además,
Twitter tienen muchas
todas,
también.
¿No? Todas están
creo que Facebook deben tener todas.
Yo creo que faltará alguna.
Twitter a lo mejor menos. Twitter menos.
Puede ser. Pero Facebook es posible que tengamos.
Pero Facebook yo creo que sí. En cuanto buscas, enseguida.
Sí, nosotros tenemos una web. Creo que funciona bastante bien, tiene muchísimas visitas.
A lo peor es el community manager de esa web.
Bueno, sí, también, también. Y bueno, la web procuramos que sea un poquito una base de datos de para consultar, pues desde vida parroquial o desde cosas, cuestiones de la hermandad.
Sí, impresos de documentos
antigua,
altas y bajas.
O yo qué sé, pues costumbres antiguas, lo que se va haciendo para que. Pues hermanos, por ejemplo, tenemos un grupo de hermanos en muy numeroso en Murcia. Pues cada vez que aparece algo en la web, hay algún artículo que, pues enseguida por Facebook o por... Porque de la web va directamente a todas las redes sociales.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, entonces, no sé, tenemos que utilizar todas las herramientas que
estén. Sí, yo creo que las hermandades
integrar a esos hermanos.
Se han metido todas en las herramientas. En
a lo mejor es borrado lo que voy a decir, que posiblemente lo sea. Pero las redes sociales empiezan a hacer el papel de los nuncios en su momento. Esa persona que tenía cohesionada la hermandad porque conocía a todo el mundo y que sabía dónde vivía fulanito y qué le pasaba a venganito. Pues las redes sociales, lamentablemente, o afortunadamente, según se mire, están cogiendo ese papel. Es sorprendente, pero es verdad. Es decir, hombre, ahora es mucho más frío. Pero estamos, escúchame, pero es frío para...
Esa frialdad es la que impide que sea lo vivo que era la vida del nuncio.
Claro, pero es frío para ti y para mí. ¿Eh? Es frío para ti y para mí, pero para chavales...
Para los chicos ya no.
Para los chavales...
Para los jóvenes ya
Me río porque Antonio me dice que la verdad suya a mí me da igual las redes sociales.
Yo no estoy en ese mundo.
No es menos cierto.
Es frío porque es una pantalla, pero hay que procurar que sea lo más posible.
Pero hay generaciones de hermanos que están conviviendo con eso ya.
Pero es que las nuevas generaciones...
El nuncio sí hacía esa función.
Claro, claro.
De que lo hacía vigor porque el nuncio es el que estaba en contacto con toda la hermandad.
Conocía todos los domicilios.
Para cobrar la cota, hasta para eso, y es el que avisaba.
Para un entierro.
A Fulano le ha pasado esto.
Para un entierro.
Es que a la mujer de Mengano le ha pasado al otro.
Claro.
Esa, la figura del nuncio es una de las que prácticamente casi ya no existe.
Ya no existe. Prácticamente.
No.
En el concepto, yo creo que no.
Y antes repartían pues hasta las horquillas. Todas las casas y las túnicas.
Claro, claro, ¿no? Hombre, iba a robar a Marrao Martín, famoso Martín, ¿no? Lo pasó a San Agustín, que ese repartía, iba a robarte la cuota, te regaba la cuota, repartía la horquilla al día del desfile. Sería todo.
Eran realmente los que llevaban un poquito toda la trastienda de la...
Pero tenemos que pensar que actualmente en las hermandades ya empieza a haber un par de generaciones que están naciendo con esto de las redes sociales, ¿eh? Sí. Es que su forma natural de comunicarse.
Claro, es que no es lo mismo un chaval que ha crecido ya con todo el mundo de las redes sociales, que al final, nos guste o no, o sería otro programa para hablar, claro, exacto, pero ellos se comunican.
Sí, yo que os decía del concierto, les decía yo los de la asociación, digo, oye, pero vais a hacer unos carteles para pegar por ahí. Dice, sí, hacemos unos porque es obligatorio, porque tenemos unos patrocinadores, pero si es que no hay sitios para poner, si no te preocupes, que es que el lunes lo vamos a poner en Facebook y no sé qué, y en el Twitter y no sé cuánto.
Digo, lo vamos a pasar por WhatsApp.
Dicen, hemos tenido con el cartel del concierto 2.000 impactos. Y tú dices, va, chaval, 2.000 personas que...
Sí.
Es otra forma también de hacer hermandad, ¿eh? O sea, una forma distinta a la cual las viejas glorias tenemos que empezar a adecuarnos. Si nosotros llegamos a las redes sociales, no te voy a decir obligados, pero casi arrastrados por la realidad. Pero hay chavales que están viviendo ya desde que tenían 6 años con esto. Entonces, ese es el futuro, no nos engañemos. Entonces, por eso, ese papel que decíamos antes de canal de comunicación, de vía de conocimiento, van a ser las redes sociales. Fijaros dónde hemos llegado, ¿eh? Desde el primer programa.
Hemos avanzado.
Hemos desequivocado que las nuevas generaciones.
La nueva generación. Y claro, ¿y cómo hacemos esto? Porque ahora lanzo yo encima de la mesa otra pregunta. Al principio del programa hablábamos de actividades culturales. Había muchas, había un determinado número, que se centraban sobre todo en Cuaresma. ¿Y cómo hacemos para modificar esto? O sea, ¿cómo convencemos a la gente de la Semana Santa es todo el año? No hablo desde el punto de vista religioso, que creo que le hemos dado una vuelta en condiciones, ¿vale? Pero si lo convencemos fundamentalmente a los directivos de las hermandades y a los que asisten a las cosas, que se más andas todo el año y que tenemos la obligación, o sería conveniente, mejor dicho, mejor de la organización, sería conveniente mantener una agenda a lo largo de todo el año. ¿Cómo hacemos?
Eso pues, te digo, lo mismo, eso es por puro convencimiento, es decir, una vez que alguien... una hermandad, se lanza algo, pues ya vemos aquí lo que el efecto dominó que se produce, ¿no? en el momento en que algún directivo o alguna hermandad diga, oye, que yo en vez de hacer el concierto en Cuaresma, que 300.000, voy a hacer uno yo solo en el mes de febrero,
que
va a tener mucha más repercusión en la ciudad, porque está solo el mío, y este domingo, o este sábado, o este viernes, hay un concierto.
Nosotros presentamos el Christus Factus Est, que nos ha compuesto David Hurtado, 15 días, bueno, dos fines de semana antes de Cuaresma, y no cabía nadie en la iglesia.
Claro, pero yo te digo que de alguna manera es llegar al pleno convencimiento de que la repercusión puede ser incluso superior por eso, porque, digamos, el público al que va dirigido no está saturado. Y seamos claros, en Cuaresma llega un momento en que todos estamos saturados.
Sí. Claro, pues tienes muchísimas ofertas de presentación de libros.
Hay otra cosa, todos tenemos amigos que viven fuera, como hay tantos conquenses fuera de Cuenca. Además, vienen, por ejemplo, este fin de semana, viene porque hay un concierto, pero es que el sábado es la junta de su hermandad y el domingo tienen otra cosa. Entonces dice, mira, yo voy a Cuenca este fin de semana porque es que voy a un concierto el viernes, el sábado la junta y el domingo a otra cosa que tengamos, porque es que a lo largo del año no me puedo ni tantas cosas. También hay es que tenemos mucha gente también fuera, en Madrid y en muchos sitios que se han tenido ir a trabajar fuera. Y ellos están, la verdad es que si cuando hablas con ellos están deseando que se hagan cosas, que organicen cosas, porque el vínculo que tienen con Cuenca es emocional, pero no puede venir casi, y cada vez que vienen aprovechan, voy a esto, voy a una exposición que hay en la Diputación, voy a ver al tal, voy a San Antón.
Necesitan el pretexto
para venir.
Pues razón de más.
Sí.
Razón de más
o sea, para gente, que en otras épocas del año
eso es.
Se le dé a esa gente que vive fuera y que está emocionalmente muy vinculada, que tenga más excusas para poder venir en octubre, en noviembre.
Antonio, depende del convencimiento de uno mismo, de quien llega a la Junta. Y
diga, voy a hacer esto y me voy a atrever
Entramos en una pregunta importante.
Tenemos un problema también en estas cosas, como en Cuenca estamos en 8 o 9 hermandades apuntados, sí. También se disgrega mucho todo, porque es que van a hacer mi hermandad esto, pero soy también de otra que va a hacer otra cosa, pero mira, esta no voy a ir porque como no participo casi...
Sí, pero luego...
Se pierde mucho el vínculo entre actos que hagan las propias hermandades.
Que lo único que tiene que hacer la hermandad es desfilar su día.
Sí, sí, sí. Y hacer una citación.
Hacer la función.
Prácticamente no varía. Las citaciones, cambiar las fechas. Es que no se cambia ni la foto.
Y eso es tan respetable como nuestra opinión.
Sí, perfectamente.
Sí, eso es.
Ahora, nosotros estamos aquí porque tenemos nuestra opinión en aras a mejorar la situación.
Claro, claro.
¿No? Pero lo que pasa es que mientras hablabais yo estaba reflexionando, que parece mentira. Y llego a una realidad. Lo que estamos hablando es que nos hace falta desde las juntas de diputación afrontar un cambio importante. Y es este que estáis diciendo, que es asumir nosotros una realidad diaria. Es decir, la vida de la hermandad es todo el año. No va por eventos, es decir, ahora me centro en la función, ahora me centro en la Junta General y ahora me centro en la procesión. No. Hay mucha más vida. Como tú decías antes, Miquel, hay tiempo para todo. Y eso nos llevaría, en teoría, a una mejor optimización del tiempo a la hora de elegir momentos para hacer cosas. Evidentemente, no es más un tirón. Todo el mundo, pues igual de Adviento,
sí,
¿no? Todo el mundo, tú de edad llegas y dices, voy a poner un Belén en mi casa en el mes de mayo.
Eso no pegaría.
No pegaría mucho, ¿no? Pero de alguna forma también es inculcar esta idea de que Semana Santa es todo el año, ¿no? Es decir, y no solamente para los 8 o 10 miembros de la Junta de Diputación de la Hermandad, sino nosotros lo transportamos a toda la hermandad, en base a hacer actividades durante todo el año.
Se van haciendo más cosas, porque, por ejemplo, que has dicho que habías contado actividades. Hay hermandades que están visitando a otras hermandades homónimas o que tienen relación fuera de Cuenca. Porque la Santa Cena creo que va este fin de semana.
El
Domingo de Resurrección van a Mota del Cuervo. Y eso pues son otras cosas que es que no se han hecho antes, que tampoco se hacían.
Vamos a ir, ya está sonando la marcha. Está sonando la marcha, se nos ha ido el tiempo. Vamos a ir cerrando, os doy la oportunidad si queréis apuntar alguna cosita más antes de despedirnos.
Vosotros mismos.
Bueno, pues...
Es que te ha dejado Rafa Medias, que iba a decir algo.
No, que hay muchas actividades. Estamos casi todos de acuerdo que hay que abrir actividades a lo largo del año para que la gente pueda participar y tenga ese espíritu de convivencia, que es que prácticamente en la procesión se puede dar muy poco, porque es que todos son prisas en la procesión, cada uno en su puesto. Y casi no da tiempo a hablar con los hermanos que están fuera, ¿no? Y a lo mejor estas cosas fuera de Cuaresma podrían estrechar los lazos entre los hermanos que no están aquí. Que yo es que me acuerdo mucho de ellos porque es que ellos me lo dicen, que es que lo pasan muy mal viviendo fuera de Cuenca todo el año.
Recalcar eso, que da tiempo a todo. Como tú dices bien, Rafa, Cuenca es una provincia de la que sale la gente a trabajar y se va y vuelven pocos, pero cuando vienen, pues vienen con ganas de juntarse con su hermandad y da tiempo a todo. Y quedas para una cosa y acabas pues yéndote a cenar o lo que sea, pues da tiempo a todo. Y la hermandad, no digamos la Semana Santa, sino la hermandad debe funcionar todo el año y debe estar disponible para el hermano todo el año.
Bueno, Antonio,
simplemente para mí que efectivamente que digamos desbloquear las actividades, que hay muchas pero excesivamente concentradas, hay que desconcentrarlas y rentabilizar precisamente esas actividades, que creo que se les sacaría bastante más rentabilidad precisamente cuando el hermano no está pensando en que ya me toca la procesión, sino que de golpe me llaman a capítulo de que la hermandad sigue viva.
Es eso, animar a los miembros de la Junta de Diputación a dar ese paso de intentar hacer presente la vida de la hermandad durante todo el año, o extender la vida de la hermandad durante todo el año. Y una buena forma es los dos caminos que hemos comentado en el programa de hoy. Esa formación, que creo que sí que es deficitaria en muchos aspectos, y esa programación que podemos llevar durante todos los meses del año.
Muy bien, pues Javier, Rafa, Miquel, Antonio, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo podcast de La Voz de la Pasión. Los que nos escuchan, os recordamos, cada jueves colgamos un programa nuevo, ya nos vamos acercando a Semana Santa, se va terminando, pero bueno, todavía nos queda la próxima semana. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Hasta la próxima.
Chao.
Adiós.
Gracias. Thank you.